Duna. Sonidos de tu mundo.
De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día viernes 3 de septiembre. Les cuento que Santiago amaneció nublado. Está principalmente cubierto con llovizna, incluso en algunos sectores de la capital. La máxima va a llegar hasta los 16 grados, sin embargo, con cielos principalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, también hay neblina y llovizna a esta hora de la mañana. 11 grados de temperatura, máxima de 14 y cielos cubiertos. Concepción, 10 grados, máxima de 12. Las nubes se mantienen durante toda la jornada, incluso hay neblina a esta hora de la mañana y probablemente durante la tarde-noche. Van a tener chubascos aislados que se mantienen por lo menos hasta el sábado durante la mañana. Y en Puerto Montt, 8 grados, máxima de 12, cielos cubiertos durante toda la jornada y ya a partir de mañana sábado podrían tener lluvia débil. Lluvia que se mantiene por lo menos hasta el lunes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Y por supuesto también es momento de hacer un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La población vacunada con esquema completo llegó al 85,92% y 1,6 millones de personas ya han recibido dosis de refuerzo. Hasta la fecha se han administrado 26,2 millones de dosis de vacuna contra el SARS-CoV-2 en el país. El CERVEL impugnó 96 candidaturas a la Cámara de Diputados de Apruebo Dignidad y otras 90 del Pacto del Partido Republicano. El diputado Pablo Vidal, cuya candidatura quedó en vilo, indicó que parece evidente que hay algún error en la plataforma del CERVEL, puesto que se señala que hay dos documentos que no habrían sido cargados cuando el propio CERVEL dice que le envió un comprobante. El acusado por Ancalao, por las firmas ante notario fallecido, dice que solo actuó como intermediario y que no recibió un pago. A propósito de esto, Vladimir Rojas, quien cuenta con un amplio prontuario delictual, señaló que fue el ex abanderado de la Lista del Pueblo y sus cercanos quienes entregaron las firmas a sus contactos. El gobierno reforzó los controles de la frontera norte y anunció la creación de un albergue para migrantes irregulares. El ministro de Defensa, Valdo Procuriza, y el subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, llegaron a Colchane para revisar en terreno la situación de esa localidad. La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que cambia el sistema de gratificaciones. La iniciativa otorga un reparto de utilidades de 8% para pymes, 10% para medianas empresas y un 15% para grandes compañías. El primer ministro de Japón anunció que no se va a presentar a la reelección como jefe de gobierno. Yoshihide Suga dijo que va a renunciar a continuar como líder del Partido Liberal Democrático en el mes de septiembre, lo cual supone su salida de la magistratura. El huracán Aida dejó al menos 42 muertos en inundaciones en el noreste de Estados Unidos. El fenómeno llegó con fuerza al área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, convirtiéndose en el evento meteorológico histórico. Y en el deporte, la selección chilena lamentablemente perdió por la cuenta mínima frente a Brasil en el primero de los tres partidos de la inédita triple fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. La Roja aún marcha séptima, fuera de puestos que dan cupos al Mundial, lamentablemente. 6:33.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Y probablemente una de las noticias políticas más importantes de la jornada tiene que ver con el CERVEL, porque en tres resoluciones dadas a conocer ayer, el Servicio Electoral informó sobre las candidaturas parlamentarias impugnadas y rechazadas con miras a las elecciones del 21 de noviembre próximo. En el caso de los aspirantes a la Cámara Baja, la que se va a renovar en su totalidad, el CERVEL, según la resolución 824, rechazó las declaraciones de 532 candidatos. Mientras que para el Senado, que debe renovar 27 escaños, fueron 68 los que, de acuerdo al documento, quedaron fuera del proceso, que no pudieron efectuar sus declaraciones conformes a la ley electoral, especialmente por no ser declaradas por los partidos políticos o pactos electorales, o por presentar sus candidaturas fuera de plazo legal que venció el lunes pasado, el 23 de agosto. Por otra parte, de acuerdo a la resolución, se impugnaron las declaraciones de otros 226 candidatos a la Cámara Baja. baja y de 3 aspirantes al Senado. Respecto a las impugnaciones a candidatos a diputados, los pactos más afectados son Apruebo Dignidad, con 96 postulantes con declaraciones cuestionadas, y el Frente Amplio Social Cristiano, que incluye al Partido Republicano, con 90 candidatos que no cumplieron los requisitos en este aspecto. De las impugnaciones realizadas por el CERVEL, 177 corresponden a postulantes cuyas declaraciones de candidaturas no fueron realizadas por uno o más partidos políticos integrantes del pacto, mientras que las restantes 49 candidaturas fueron cuestionadas por otros motivos. Al respecto, desde Apruebo Dignidad señalaron que el rechazo de las listas se debe a que algunos partidos no firmaron al no estar legalizados en algunas regiones. Dentro de las candidaturas impugnadas se encuentran la de los actuales diputados Pablo Vidal, Amaro Labra, Ricardo Celis, Catalina Pérez y Jaime Mulet. Al respecto, Pablo Vidal, por ejemplo, indicaba que parece evidente que hay algún error de la plataforma del CERVEL, porque señala que hay 2 documentos que no habrían sido cargados cuando el propio CERVEL dice que le envió un comprobante indicando que estos documentos habían sido ingresados. Espero que esto sea correctamente resuelto en las próximas horas. En tanto, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, informó en su cuenta de Twitter que lamentaba la decisión injusta, dice, antidemocrática y discriminatoria del CERVEL, que pretende responsabilizarnos a nosotros por un error gigantesco de ellos. Acudiremos al TRICEL para revertir esta inaceptable resolución. Esto fue refrendado en una declaración emitida por el Partido Republicano, donde, tras lamentar la decisión del CERVEL, afirmaron que habían alertado al servicio de una falla en el sistema que impidió que sus compañeros de pacto del Partido Conservador Cristiano pudieran ratificar las candidaturas ya declaradas por el Partido Republicano. Ahora, desde la tienda sostienen también que la misma noche, antes del cierre de las inscripciones de las candidaturas, notificaron al CERVEL de un error existente en su plataforma que bloquea e impedía declarar las candidaturas del pacto, situación que fue reconocida y enmendada posteriormente por los funcionarios encargados de la misma, según lo que señalan en la tienda. Y durante estos días se dice que hicieron llegar todas las pruebas que acreditan claramente estas circunstancias, es lo que decían desde principalmente el Partido Republicano, que se ha visto afectado por la decisión del CERVEL de rechazar algunas candidaturas, sobre todo a diputados y senadores. Hay 6 motivos principalmente que fueron los que dieron pie a que se impugnaran las candidaturas. Por ejemplo, falta de una declaración jurada suscrita ante notario, abrir una cuenta bancaria única a su nombre y cargo, documentos para acreditar la obtención de enseñanza media o equivalente que faltaron, fueron algunos de los datos que hicieron que se impugnaran algunas candidaturas a la Cámara de Diputados y también al Senado. 6:38.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Seguimos con noticias políticas relacionadas también al CERVEL, incluso porque este escándalo de las firmas certificadas por un notario fallecido que presentó Diego Ancalao ante el CERVEL para postularse a la Moneda, claramente está lejos de terminar. Días después de impugnada su candidatura, el candidato de la lista del pueblo interpuso una querella criminal por el delito de estafa y falsificación de instrumento público contra Vladimir Rojas, quien supuestamente asumió en el comando, según Ancalao, por el pago de 3 millones de pesos, la responsabilidad de poder validar los patrocinios mediante firmas presenciales. Bueno, en una entrevista con Canal 13, la versión del ex candidato es refutado por Rojas. Según lo que señaló es que obviamente él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Él se muestra como una blanca paloma y se está aprovechando de que se encontró con un desgraciado que tiene antecedentes, y dijo, esta es la llave, señalaba Rojas en esta entrevista televisiva. Además, Rojas tiene un amplio portuario delictual y cuenta que para realizar la validación de las firmas solo hizo el vínculo con un intermediario, pero que no coincidió jamás y no conoció tampoco con un notario. Dice, a mí me dijeron que necesitaban legalizar firmas, uno siempre conoce a la gente que se salta las reglas, y el notario que supuestamente yo busqué era un notario que se iba a saltar las reglas, pero en rigor debiera existir, no uno muerto, decía. No tenía idea de que el supuesto notario no existía, porque si yo llego a saber esto, no me meto en esta cuestión, decía el principal implicado por Diego Ancalao por el tema firmas, Vladimir Rojas. También él destaca que Diego Encalao lo conoció, estuvo con él en la trayectoria desde San Ramón hasta La Cisterna, donde dice tuvieron el primer contacto físico con el intermediario, al cual ellos ya habían conocido y le habían entregado las cajas que supuestamente tenían las firmas para esta postulación, pero dice las cajas, las firmas las entregaron ellos, sabían en lo que estaban. Vladimir Rojas es padrastro de la pareja de un amigo de Encalao, a través de él habrían hecho el vínculo para poder agilizar la validación de firmas, que según la defensa del candidato era una actividad remunerada. Nunca recibí un peso del señor Encalao, dice Rojas, tuve la mala fortuna de conocerlo un día y eso fue el 20 de agosto. Antes de ese día había sabido de su existencia porque me había pedido que firmara, que patrocinaría con mi firma, y por hacerle un favor a la hermana de mi hija lo hice, dice. Pero por conocimiento del individuo no tenía ninguno, dice Rojas, quien también dice que estaba haciendo un favor a la hermana de su hija por ayudarla para que ella, como estaba entusiasmada, la tenía cuenteada, dice, esta gente la tenía cuenteada como que era la salvación de Chile, Encalao. Bueno, cabe destacar que Rojas tiene antecedentes penales por robo, hurto y asociación ilícita. En abril, incluso del año 2019, la PDI capturó a los 16 integrantes de la banda Los Fantasmas, quienes eran conocidos por asaltar a personas que iban a sucursales bancarias. Y dentro de ese grupo se encontraba Vladimir Rojas. Y también, siendo condenado a 724 días de cárcel, salió libre el pasado 7 de julio del año, de este año, digo. Y por esta historial, dice que ahora es utilizado como un chivo expiatorio por Encalao. Dice, yo me acuerdo de una frase que dijo el primer día, mi carrera política acabó, y claro, quiso reír conmigo, pero no creo que llegue a ninguna parte. Es una situación compleja, decía, pero por último, cuando hacía mis cosas, yo lo hacía y después corría, no me quedaba con la cara dura, con las cámaras haciendo como que fuera una blanca paloma, dice Vladimir Roja. Bueno, la investigación de esta trama está a cargo de la Fiscalía Centro Norte y es lo que se va a analizar entonces durante los próximos días. De hecho, el fiscal regional Javier Armendáriz va a asumir esta indagatoria de las firmas de Encalao cuestionadas por el CERVEL. En los próximos días podría definirse si la causa quedará circunscrita a estos patrocinios o si se va a ampliar a otros ámbitos, dado que la firma y timbre de Patricio Saldívar pudieron haber sido usados por otros fines. Es lo que explican desde la Fiscalía, que está investigando entonces estas firmas ante notario que había fallecido, que murió a principios de este año, y una notaría que ya no existía. Bueno, ahora es un asunto entonces que podría definirse durante los próximos días. Es una investigación que se va a dar y que está realizando el fiscal Javier Armendáriz, como les comentaba. Actualmente más de 23.000 firmas son las cuestionadas y denunciadas por haber sido validadas ante un notario que falleció en febrero. 6:42 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y pese a que todo el país está desconfinado y el grueso de las comunas se encuentra en fase de apertura, la normalización de las actividades académicas en todos los niveles ha ido notoriamente más lenta. Y aunque cada vez son más los colegios abiertos, la modalidad de enseñanza que están recibiendo los estudiantes está más cerca de la educación virtual que de la presencial. Y así lo muestra un análisis que realizó la Escuela de Gobierno y el Instituto de Sociología de la Universidad Católica en conjunto con el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Chile, que con el apoyo del Ministerio de Educación han monitoreado la evolución del sistema escolar en pandemia, sus principales trabas y también los desafíos. Y de acuerdo a esta sexta entrega, que abarcó el periodo comprendido entre el 9 y el 13 de agosto, solo un 27% del total de los estudiantes matriculados asistió presencialmente a las clases al menos una vez a la semana. El estudio, que considera una muestra representativa de los establecimientos, muestra también que el 80% de los colegios en comunas en fase 2 o superior ya retornó a las actividades presenciales, ya sea a través de todos o alguno de sus niveles educacionales. Y según comenta el investigador del CIAE de la Universidad de Chile, Juan Pablo Valenzuela, un elemento importante es la masiva reapertura presencial tras las vacaciones de invierno. Tener un 80%, dice, de los establecimientos abiertos presencialmente es un tema inédito ya de 2021. Y de los establecimientos que reabrieron las aulas, en promedio el 57% realizó actividades presenciales orientadas a todos los estudiantes, mientras que un 23% lo hizo solo para algunos niveles educativos o grupos priorizados de alumnos. De hecho, debido a los protocolos sanitarios, el 72% de los colegios fijaron como máximo el número de 15 estudiantes por sala, aforos que fueron más restrictivos de los colegios municipales y más laxos en los particulares pagados. Un 59% recibe más de 15. Los datos también revelan que la presencialidad en los recintos de servicios locales de educación pública, particulares subvencionados y particulares pagados, superó el 90%, mientras que en el caso de los recintos municipales la cifra alcanzó el 61%. Si bien en el primer semestre la reapertura en los establecimientos municipales era de un 40%, esto ha mejorado. El estudio advierte que en este sector donde más persiste la educación remota, en todo caso, porque ponderan el 81,2% del total de los recintos que aún no retornan a las aulas. Esta situación preocupa sobre todo a grupos de profesores, quienes afirman que a un año y medio del inicio de la pandemia, la reapertura de la educación debiera ser comprendida como una urgencia. Ya no es cómo incentivar, es cómo realmente se debe hacer. Uno debe hacer esta situación, es lo que decían algunos expertos. En la misma línea, la académica de la Escuela de Gobierno de la Católica, Susan Claro, comenta que desde que comenzó la investigación han tenido la oportunidad de conversar, con varios directores, quienes han hecho mucho trabajo de conectarse, de vincularse con los apoderados y demostrar que están trabajando con mayor seguridad, es lo que dice ella. Creo que donde más hay que trabajar es en la conciencia de que el costo para los niños de no ir a la escuela es muy, muy alto. Con todo, se espera que en el sector municipal la situación siga mejorando, aunque la mitad se declaraba insuficientemente preparado para concretar la apertura. El 55% de los colegios ya tenía planes para abrir en septiembre. Y en un día normal, solo el 19% de los estudiantes asistió a alguna actividad pedagógica, abarcando en promedio el 43% de los aforos de cada establecimiento. Y si bien los estudiantes que asistieron al menos un día a la semana presencial, el 27% de la matrícula general, este porcentaje es considerablemente mayor en los recintos particulares pagados, donde la cifra alcanzó el 54% y cae al 24% en los particulares subvencionados y al 22% a los recintos municipales. Esto cobra especialmente relevancia si se considera que, de acuerdo a las estimaciones de los directores, alrededor del 26% de los estudiantes no cuenta con conectividad suficiente para participar de las actividades de aprendizaje a distancia, y si se considera solo a los recintos de educación municipal, por ejemplo, el promedio sube a un 33%. 6:47 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
En el ámbito internacional, varias cosas que mencionar, partiendo por lo que ha pasado en Nueva Zelanda con un ataque terrorista, y ya se habla de un lobo solitario. La policía de ese país disparó y mató a un hombre que hirió con un cuchillo a 6 personas en un supermercado, en un suburbio en Auckland. En palabras de la primera ministra Jacinda Ardern, lo que sucedió hoy día se trata de un ataque terrorista de un extremista violento. Un hombre fue abatido a tiros por la policía. La información que ha trascendido dice que el atacante es un ciudadano de Sri Lanka que llegó a Nueva Zelanda en el año 2011. Los agentes de seguridad nacional neozelandeses lo tendrían fichado desde hace 5 años por lo menos, es lo que explican las autoridades de Nueva Zelanda por este ataque con cuchillo, y que esta persona, este lobo solitario, como indican, hirió a 6 personas, pero ya fue abatido por la policía. Si nos vamos a Estados Unidos, el huracán Aida no arrasó, como se temía, la ciudad de Nueva Orleans. En su lugar, los restos han golpeado con una violencia inusitada Nueva York, situada a 2.000 kilómetros al noreste, provocando al menos 12 muertos en la ciudad, donde se han producido enormes inundaciones en los distritos de Queens y Brooklyn. De acuerdo al jefe de la policía neoyorquina, la mayoría de las muertes, entre ellas la de un niño de 2 años, se ha producido en hogares y sótanos residenciales debido a las inundaciones. Las precipitaciones han obligado a cerrar el aeropuerto internacional de Newark junto con Nueva York, junto al estado de Nueva Jersey, donde han reportado al menos 23 fallecidos, pero lamentablemente esa cifra sigue aumentando. Los aeropuertos JFK y La Guardia están sufriendo decenas de cancelaciones y cientos de retrasos. Gran parte de la red de metro de la ciudad ha sido también cerrada al público después de que varias estaciones se inundaran con auténticas riadas y cascadas de agua que caían tanto desde las escaleras a las estaciones como desde los techos de los túneles. Así que la situación es bien compleja en Estados Unidos. Hay al menos 42 muertos en la costa este de ese país por las fuertes lluvias y lo que ha dejado el huracán Aida. Algunos dicen 42 y otros aumentan esa cifra, pero la cifra es realmente importante de personas fallecidas producto de lo que ha dejado esta tormenta Aida. Y por último, irnos a Japón, porque el mandato del primer ministro va a terminar. El predecesor de Shinzo Abe ha acabado de renunciar a repetir su cargo de primer ministro de Japón, con unos índices de popularidad que se han ido desplomando según iban pasando los meses. Y así ha sido. Yoshihide Suga ha anunciado hoy día su renuncia a presentarse a la reelección de finales de mes como líder del Partido Liberal Democrático, el partido gobernante que tiene mayoría en la Dieta, el Parlamento Nipón. Esto se traduce en que su nombre no va a aparecer en las listas de candidatos en las elecciones generales que se van a convocar a finales de este año. El mandato de la Cámara Baja finaliza a finales de octubre y las elecciones para el nuevo Parlamento deben celebrarse como a más tardar la última semana de noviembre. Bueno, el actual ministro de Japón dijo que participar en la campaña para la reelección y manejar las contramedidas contra el coronavirus han requerido una enorme cantidad de energía. He decidido no postularme para las elecciones de liderazgo del partido, ya que me gustaría centrarme en las medidas del coronavirus, dijo a los periodistas de Tokio este veterano político de 72 años tras dar la noticia de su renuncia. Así que vamos a tener probablemente nuevo primer ministro en Japón ya a partir del próximo año, luego de que Suga renunciara a la reelección y pone fin a su mandato como primer ministro de Japón. 6:51.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
En noticias económicas vale la pena destacar lo que está pasando en la Cámara de Diputados, porque más rápido de lo que se esperaba avanzó el proyecto que busca cambiar el sistema de gratificaciones. Se trata de una moción presentada en noviembre del año 2019 por el diputado del PPD, Tucapel Jiménez, que fue aprobada este jueves por 89 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. En concreto, el proyecto busca ampliar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. La gratificación está definida en el artículo 42 de la letra C del Código del Trabajo y es aquella parte de las utilidades con las que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. La enmienda del Código del Trabajo define las entidades que pasarían obligatoriamente a entregar una gratificación anual a sus trabajadores. Se incluye en el listado a los establecimientos mineros, industriales, comerciales y agrícolas. Además, comprende a las empresas y cualquier actividad con fines de lucro. De igual modo, están incluidas las corporativas que estén obligadas a llevar libros de contabilidad y que obtengan utilidades o excesos líquidos en sus giros. En un principio, el texto obligaba a que las empresas, independiente de su tamaño, repartieran el 30% de sus utilidades. Si bien se mantenía el método alternativo de pago, que consiste en un 25% del sueldo anual, con un tope por año de 4,75 ingresos mínimos mensuales, este era válido siempre y cuando el resultado fuera equivalente al 30% de las utilidades, lo que en la práctica transformaba dicho porcentaje en obligatorio. Sin embargo, en la Comisión de Trabajo se ingresaron indicaciones, las que también fueron aprobadas en la sala de la Cámara. La primera cambia el artículo 47 y es obligatorio un reparto del 8% de las utilidades a empresas que tengan una facturación igual o superior a 2.400 unidades de fomento e inferior a las 25.000. De 10% para aquellas que tengan una facturación anual igual o superior a 25.000 UF, inferior a 100.000. Y el 15% para aquellos que tengan una facturación anual igual o superior a 10.000 UF, para efectos del cálculo de la utilidad, se eliminó el descuento del 10% del capital propio empleador. Así que la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que cambia este sistema de gratificaciones. Y también en noticias económicas vale la pena destacar lo que está pasando con la empresa Corner Shop, que se ha metido en una situación con el Cernac. El Cernac denunció a esta empresa Corner Shop ante la justicia por un cambio unilateral de las condiciones tras cobros adicionales. Las reacciones no se hicieron esperar. A través de redes sociales, WhatsApp, correos, varios usuarios de Corner Shop comenzaron a reclamar por un cobro adicional de 5% por servicios en compras de varias tiendas, el cual comenzó a ser implementado desde el 24 de agosto. Uno de los ejemplos más comentados fue el de la usuaria Florencia Zulueta, quien publicó en su cuenta de Twitter la conversación con el área encargada de solucionar problemas de Corner Shop. Mostró la siguiente respuesta: el motivo de este fee implementado se debe a que no hemos logrado tener la cantidad suficiente de shoppers, que son las personas que realizan las compras y hacen el delivery. Y la aplicación no ha estado on demand como quisiéramos, dice. Por lo tanto, con este fee esperan poder entregar un mejor servicio. Fuentes de la empresa comentaron que efectivamente el alza se debe a las faltas de interés por ser shopper en dicho servicio, lo que ha encarecido los costos, por lo que se debió reajustar los cobros. Este argumento es confirmado por la respuesta de parte de la empresa de otro usuario que consultó sobre el mismo tema, quien obtuvo la siguiente respuesta desde Corner Shop: es un porcentaje agregado dentro de algunas tiendas del catálogo y siempre puedes revisarlo en políticas de precio dentro de la tienda y la aplicación. Este cargo nos permitirá destinar más recursos a nuestras operaciones y así mejorar nuestra capacidad. Y dice que la mayoría de las tiendas cuentan con este cargo si los productos son frutas, verduras, listos para cocinar, chocolates, celebraciones y panadería. Sin embargo, el problema podría darse debido a los usuarios que compran una membresía, la llamada POP, Corner Shop POP anual, para ocupar el servicio, lo que implica beneficios como los envíos gratis. Si bien siempre existen tiendas con algunos recargos, ahora se sumaron más a la lista, lo que no estaba establecido cuando los usuarios pagaron esta membresía. Así que la situación es compleja. El Servicio Nacional al Consumidor confirmó que ya se realizó una denuncia tras detectar varios de los reclamos que esta empresa aplicaba en una serie de cobros extras a los consumidores que habían contratado la membresía, lo que a juicio del Cernac constituía un cambio unilateral en los términos del contrato. 6:56. Y les cuento que cuando sabes que puedes enfrentar todos tus caminos con una misma pickup, encuentras todo lo que necesitas para vivir el placer de las aventuras en cada partida. Descubre más en All New Mazda BT50 en Mazda.cl, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tiene una gran noticia: bajar la cuota que pagas por tu dividendo mensual es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario Banco Consorcio, haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.
En Banco Consorcio tenemos una gran noticia: pagar